las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdadero protagonista es el ex candidato presidencial Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, gracias por estar en Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Doctor Fajardo, hay varias noticias, varios acontecimientos que quisiéramos comentar con usted y sobre todo escuchar sus opiniones. El primero de ellos tiene que ver con la cifra de desempleo, el porcentaje de personas desempleadas, un dato que se ha conocido en el día de hoy. Se han perdido en el mes de abril 5.400.000 puestos de trabajo, es decir, el 25% del total, y la tasa de desempleo ha llegado al 19,8%, casi al 20%, es la más alta en 20 o 30 años, algunos dicen que en 20, otros dicen que en 30, cuando el apagón en el gobierno de el doctor César Gaviria. Este fenómeno está naturalmente afectando a muchos países. En Estados Unidos, en lo que vamos de coronavirus, de pandemia, pues han pedido seguro de desempleo porque han perdido su puesto de trabajo 40 millones de personas en un país de 320 millones de habitantes, un país que tenía un desempleo del 3,5%, va a llegar posiblemente al 20%. Lo cierto del caso, volviendo a Colombia, es que es una cifra muy inquietante. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted qué pensó cuando se enteró de esa cifra?
Que es una hecatombe, pero que además esa cifra es el agregado nacional, pero el porcentaje de desempleo en las 13 principales capitales del país es mucho más alto. El desempleo de jóvenes y mujeres está en unos con unas condiciones extraordinarias, y la dificultad social que se viene a continuación para Colombia es muy grande, porque además, una vez que se llega a esa cifra de desempleo, disminuirla es dificilísimo, y en el marco de esta pandemia, la forma como van avanzando las cosas, estamos en el contexto de una hecatombe social muy, muy serio para nuestro país.
¿Usted cree que habría podido evitar que el país llegara a ese porcentaje en las actuales circunstancias?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una serie de medidas que se demoraron para ser implementadas. Yo creo que el gobierno ha sido tímido, para decirlo elegante, con respecto a los recursos que ha asignado para los programas sociales de paliar la pobreza, para atender los niveles de desempleo y acompañar las empresas micro, pequeñas y medianas empresas que están pasando por todas las dificultades que están pasando, y sin duda esa lentitud para atender esas necesidades pues se ve reflejada en las condiciones de desempleo que tenemos nosotros hoy. Además, hay un hecho que es bien importante entender, y es la diferencia que hay en el momento en que el presidente anuncia unas medidas en su escritorio, en su despacho, en Bogotá, en medio de la televisión, y de ahí, después de anunciar una medida, pasar por los ministerios, los diseños de protocolos, supuestamente implementarlas para que lleguen a los territorios, está pasando una cantidad de tiempo extraordinaria. Entonces yo creo que ha habido una falta de recursos para las intervenciones sociales que necesitan. Yo creo que ha habido una falta de diligencia en la implementación de lo que se anuncia, y eso es parte de lo que estamos viviendo, a pesar de que evidentemente pues iba a ocurrir algo donde sin duda, y particularmente en el mes de abril, se iba a presentar una cifra de desempleo altísima, pero está en unas condiciones que la palabra creo que la describe mejor, hecatombe.
Doctor Fajardo, si usted hubiera sido presidente, ¿qué habría hecho distinto entonces? ¿Qué medidas habría tomado?
Pues yo hubiera invertido, mire, el gobierno nacional está invertido, digamos, para atender la situación social del país, de las personas directamente afectadas por la cuarentena, alrededor del 2.2% del PIB. Yo hubiera invertido muchísimo más y hubiera desplegado, con todas las dificultades que tiene, desplegar las ayudas para que llegaran a un mayor número de personas. Se hizo el esfuerzo de ingreso solidario, yo creo que es tímido ese esfuerzo que se ha hecho, es tímido el esfuerzo que se ha hecho para atender a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso es una parte de lo que hubiera hecho, una mayor cantidad de recursos para los programas sociales y la atención a las personas que tienen las necesidades y las empresas que necesitan una ayuda inmediata para cuidar cada empleo. Ese es un punto. Dos, yo hubiera hecho algo que cada día me lamento de que no se haga, y es la articulación con alcaldes y gobernadores. El presidente anuncia una medida y después dicen, y los alcaldes tienen que encargarse de implementar esta medida. 1.102 alcaldes en Colombia. Estamos en una pandemia. Usted nunca escucha la palabra gobernadores mencionada en la locución. funciones y las responsabilidades que se tiene. Yo fui alcalde, yo fui gobernador. La distancia que hay entre el gobierno nacional y los territorios es abismal. Esa articulación, compaginar lo que están haciendo los diferentes municipios, acompañar a muchos municipios que no tienen la capacidad institucional para responder a muchas de las necesidades que se tienen. Esa articulación ha sido una falla, y es una falla seria que afecta lo que está pasando en todo el país, porque, repito, no se les olvide esa cifra, 1.102 alcaldes hay en el territorio colombiano, cada uno tratando de interpretar lo que dijo el presidente. Eso es una descoordinación que es seria y que tiene unos efectos negativos y que la tienen que remediar pronto, porque con este tema del empleo es urgente un programa de emergencia de empleo que tiene que pasar por el nivel municipal donde están viviendo todas estas necesidades. Esa es otra observación. Otra, ya van dos. La tercera, el tema de la pedagogía. Lo que está pasando, y el ejemplo de ayer y lo que está viviendo hoy, es que cada que se anuncia una medida quedan más preguntas, la ciudadanía está confundida, nadie sabe si estamos en cuarentena o no cuarentena, cada que se anuncia algo inteligente se crea una mayor confusión, es un caos, hay un agotamiento, hay que entender los diferentes momentos que va viviendo la ciudadanía con respecto al aislamiento, las circunstancias que se están viviendo, la incertidumbre que hay, se va perdiendo la confianza y no hay una pedagogía juiciosa en las explicaciones para que eventualmente cada persona pueda entender en qué condición está. Sin duda que hay que hacer un esfuerzo extraordinario para hacer una pedagogía ciudadana del cuidado. Arrancamos la cuarentena hablando de lavarse las manos, el tapabocas como una condición necesaria para que podamos transitar. Todo ese tipo de cosas se tienen que hacer y se tienen que hacer de una mejor manera que no se está haciendo.
Ya. Hay un mensaje en la cuenta de Twitter de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en las últimas horas, donde ella dijo lo siguiente con respecto a las medidas que había tomado el gobierno. Dijo: confundir por evadir no ayuda. Abren centros comerciales, peluquerías, etcétera, y dicen que extienden aislamiento. ¿Qué esperan? ¿Que abran y no vayan clientes? Seguir llamando cuarentena y aislamiento cada vez a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida. En síntesis, ¿usted está de acuerdo entonces con la posición de Claudia López?
Sí, claro, y lo respondí en un Twitter, que es totalmente de acuerdo, tiene la razón. Es que esas medidas anunciadas, la forma como están anunciadas, crean la confusión. Hay un ejemplo que utiliza siempre, usted escucha a los ministros y dicen, las peluqueras. Sí, ese es un ejemplo que se utiliza habitualmente. Van por cuenta propia, no han podido trabajar, se considera una actividad de riesgo de contagio, y ahora anuncian pues que las peluquerías pueden abrir y las peluqueras, la forma como se dice, pues pueden trabajar. ¿Y a quién van a motilar? ¿A quién van a peluquear? Se abren los centros de comerciales, ¿a quién va a ir a los centros comerciales? Entonces todo eso genera inquietudes, preguntas, pero entonces yo puedo salir, no puedo salir, ¿cómo salgo? Con algo además muy importante, que en Bogotá se ve, por supuesto, en la mayor dimensión. Recuerden que Bogotá es cerca de la sexta parte de la población de Colombia. La actividad económica del país gira alrededor, el 25% del PIB gira alrededor de Bogotá y la sabana de Bogotá. Entonces, ahí usted ve que no hay la capacidad para hacer efectivas las normas que se piden, y ese es uno de los peores errores que se comete, porque si usted tiene 2,500,000 de personas en la calle, pues no hay comparendos que valgan, no hay policía que pueda atender las circunstancias que están viviendo. Entonces son medidas que se toman que no se corresponden con la capacidad de hacer la realidad. Eso genera desconfianza, desorden, y por supuesto el riesgo de multiplicar el contagio es cada vez más alto. La pedagogía ha fallado. Recuerden que hace un mes o mes y medio todos estábamos hablando de aplanar la curva. Todo Colombia empezó a hablar de la curva y de aplanarla. Hoy ya no sabemos si la curva se aplanó o no se aplanó. ¿Qué pasó? El objetivo inicial de aplanar la curva era la preparación de todo nuestro sistema de salud para atender pues casos de contagio. La cuarentena servía para hacer ese aplazamiento. Ahora se nos habla del pico, pero no sabemos cuándo viene el pico. Hay una confusión muy grande. Es difícil. Hay que reconocer que son circunstancias difíciles, pero pues el hecho de que sean difíciles no implica que no se puedan explicar de una mejor manera y de hacer efectiva las medidas que se toman para que realmente se puedan implementar y se vaya reconociendo lo que va ocurriendo sobre todo el territorio.
Sí, hay un equilibrio difícil de lograr, y es que por una parte la protección de las vidas de los ciudadanos y por otra parte manejar la economía de una manera que esto no sea una debacle aún peor de la que está haciendo. Y en los países se han tomado en distintos países distintas medidas. Por ejemplo, en Corea del Sur hubo un momento en que ya prácticamente no había contagios, pero una persona llegó a un bar y hay 50, 80, 100 contagiados, y ahora están empezando nuevamente a cerrar un poco. Se ha llamado a eso la estrategia del acordeón, abrir y cerrar en la medida de lo que vaya ocurriendo y demás. ¿Usted qué haría si pudiera asesorar al gobierno, por decirlo algo, o si usted fuera gobierno? ¿Usted qué haría en materia económica? ¿Qué abriría? ¿Qué no abriría? En ese sentido, ¿cuál sería su política?
Pues mire, está claro que después de todo el tiempo que llevamos y las circunstancias que estamos viviendo, la situación de la gente, recuerden que nosotros tenemos un problema muy serio en la economía colombiana, en nuestro modelo de desarrollo, y es cerca del 50% de la economía en Colombia es informal. Y lo que va a pasar, dicho sea de paso, con estas cifras de desempleo, es que la informalidad, que es nuestro gran problema, va a aumentar. Entonces, pues evidentemente uno tiene que ser capaz de ir abriendo. Ya eso pues está claro. La coordinación, repito, con alcaldías y gobernaciones es muy importante. Vuelvo y soy reiterativo porque quiero llamar la atención sobre ese punto. Los gobernadores no aparecen, los alcaldes, cada quien va tomando medidas, y eso requiere una coordinación muy juiciosa para entender las cadenas productivas, para saber y mostrar las empresas que se están apoyando para que se pueda hacer ese trámite, para no destruir las cadenas productivas en el país que tienen que ver con toda esa generación de empleo. Y eso lo tiene que hacer explicando muy juiciosamente en cada uno de los territorios. Allá tenemos que avanzar, uno aguanta más, ¿cierto? Y eso está clarísimo. Pero pues yo creo que no se ha hecho la pedagogía correcta para ir avanzando en ese terreno. Vuelvo, insisto, los recursos que ha utilizado Colombia, cerca del 2.2% del PIB, para atender los temas sociales asociados con la pandemia, son ínfimos comparados con las necesidades que nosotros tenemos.
Doctor Fajardo, usted dice que el gobierno no está destinando suficiente dinero para paliar esta crisis, y habla de ese 2.2% del PIB. Si usted estuviera en el poder, si usted fuera presidente de la República, usted dice que invertiría más, pero ¿y de dónde sacaría la plata? ¿Tendría que pedirle un préstamo al Banco de la República o qué haría?
De donde sea. Por supuesto, ya se ha hablado de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, la imposible intervención de el Banco de la República, la discusión tributaria con respecto, que ese es un tema que se viene a continuación, con respecto a la cantidad de exenciones que se han dado y que no se han convertido en recursos para recibirlos al Estado. Pero nosotros, es que el costo que tiene en términos sociales, en términos humanos y en términos económicos, una cifra para ubicarnos en lo que está pasando hoy, de cerca del 20% de desempleo, no se compadece con el 2.2% del PIB, que son cerca de 24 billones de pesos. Lo que nosotros podamos hacer para conseguir recursos, para aplicar bien esos recursos a los sectores sociales de las personas que necesitan la ayuda inmediata, para detener la pobreza, para evitar para ayudar, es la mejor expresión, a esa clase media que ha hecho un esfuerzo extraordinario para avanzar en los últimos años y que está retrocediendo. El informe que presentaba la Universidad de los Andes de Desarrollo dice, vamos para un retroceso social de cerca de 15 años en la condición que estaba Colombia. Entonces aquí los recursos hay que buscarlos en cualquier parte. Tiene que ser con transparencia, por supuesto, que es algo que también ha fallado. Nosotros no sabemos bien dónde están aplicados esos recursos, toda esa cantidad de medidas, a quienes se ha beneficiado, están efectivamente funcionando los préstamos que se anuncian, el papel de los bancos, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de retroceder 15 años en los avances sociales limitados que hemos tenido, y no es problema de recursos en este momento. Se tienen que conseguir los recursos, y también se puede hacer de manera responsable, porque el hecho de que se invierta más recursos no quiere decir que es irresponsable hacerlo, sino entender la dimensión del problema social que está enfrentando Colombia. Con el desempleo que vemos hoy, le podemos poner nombre, hecatombe.
Alejandro Villegas.
Es que prácticamente, doctor Fajardo, todos los días la alcaldesa Claudia López le responde a los anuncios que se hacen por parte del gobierno nacional, y algunos sectores políticos consideran que es exagerada esa confrontación entre Claudia y el gobierno. ¿Se le ha ido la mano a Claudia López en esas críticas?
Pues son dos partes en la discusión. Yo creo que el si yo fuera gobierno nacional, pues tendría un canal permanente de comunicación con la alcaldía de Bogotá, de nuevo. Están físicamente a media cuadra. Usted piense en Peque, Antioquia, entre las montañas, o Tumaco, pues esos son días para llegar allá, pero están físicamente a media cuadra. Y tendría una mesa permanente de trabajo con Bogotá para poder tramitar las discusiones que se tienen que dar. Las angustias de un alcalde, de una alcaldesa, son dramáticas. Ciudad Kennedy, en Bogotá, que tiene más habitantes que Barranquilla, tiene el 10% de los contagiados en Colombia. Fíjense ustedes lo que está pasando con Corabastos, que es la gran central de alimentación en el país, donde llega la comida para Bogotá y las circunstancias que están viviendo. Entonces, ese es un punto neurálgico de nuestro país y tendría una conversación permanente. Por ejemplo, pues anuncian que mañana la alcaldesa va a dar una rueda de prensa con el ministro de Salud. Eso significa que se puede conversar y yo tendría un mecanismo diario de seguimiento con la ciudad de Bogotá en particular. Lo tendría con todos los gobernadores de Colombia. Desde muy temprano tendría a los gobernadores llamada, articulados, todos los gobernadores que tienen la labor y que son los que tienen la capacidad para interactuar con los alcaldes en su territorio, para discutir las medidas que se va a tomar, previamente anunciar los anuncios que se pretende llevar a todo ese territorio. O sea, haría una coordinación muy diferente y estoy seguro que con esa coordinación se aliviarían muchos de los problemas, se haría una mejor pedagogía y funcionaríamos mucho mejor.
Muy bien, una última pregunta, doctor Fajardo, y aquí quiero cambiarle de tema. Ha anunciado la Embajada de Estados Unidos que varios miembros de las fuerzas militares estadounidenses, varios soldados pertenecientes al Comando Sur de ese país, que está en la Florida, pues van a venir a Colombia para ayudar en la lucha contra el narcotráfico. El ministro Carlos Holmes Trujillo, el de Defensa, ha señalado que no van a tomar parte en ningún tipo de enfrentamientos militares, de combates. Hay una gran polémica sobre el asunto. El senador Enrique Robledo ha dicho que eso no se puede hacer, que hay que pedir autorización al Congreso, que es un error. Otras personas han señalado que esto es parte simplemente de la colaboración que tiene Estados Unidos con Colombia tradicionalmente y que no hay por qué alarmarse y que no hay que ponerle tanta tiza al asunto. ¿Cuál es su opinión?
Pues mire, lo primero es que hay algo que es una falla y es que sea los Estados Unidos los que anuncian que van a venir militares de los Estados Unidos a Colombia a acompañar la lucha contra el narcotráfico, que no sabemos bien en qué consiste. Entonces, pues desde el punto de vista de la política de relaciones exteriores de nuestro país y de un gobierno autónomo como somos nosotros, tendría que ser el gobierno de Colombia el que tendría que haber explicado antes que van a venir y explicarnos a qué vienen. Pero cuando no hay esa explicación, en el contexto que se está dando alrededor de Venezuela, con la confrontación que existe, con el papel de los Estados Unidos en este momento en la confrontación con Venezuela, mezclando, y usted que conoce también el tema de electoral de Donald Trump, las circunstancias que está viviendo los Estados Unidos y él como candidato presidencial, todo esto se presta para todo tipo de inquietudes. En principio, la presencia de tropas en nuestro país, de un país extranjero, tiene que pasar por el Congreso de la República. Y valga notar que en este contexto de lo que estamos viviendo, pues la presencia de la actividad del Congreso de la República ha sido ínfima, se necesita ese control político para las medidas que está tomando el gobierno nacional, se tiene que dar la discusión política que es legítima, pero yo creo que se comete una falla cuando lo anuncian los Estados Unidos que vienen para nuestra tierra y no somos nosotros los que decimos que van a venir y explicar por qué y a qué van a venir. Por supuesto, todas las suspicacias se presentan, pero son legítimas esas suspicacias, porque si van a ir tropas en la frontera con Venezuela, por ejemplo, en el sector del Catatumbo, que tiene todas las dificultades desde el punto de vista del narcotráfico y de la violencia, pues cualquier cosa se puede pensar. Y precisamente no estamos para dejar que la gente interprete y llene los vacíos cuando no se explica, y de nuevo la pedagogía en el manejo de la pandemia y en el manejo de las relaciones exteriores, que en este caso para mí es una falla la forma como se ha tramitado esa información de esta semana.
Dos preguntas más finalmente. Una, Alejandro Villegas.
¿Y qué le parecen las propuestas que han venido desde el uribismo de adelantarle reformas al acuerdo de paz?
Yo creo que eso no tiene ninguna presentación en este momento. En este momento estamos en una pandemia, estamos en unas circunstancias extraordinarias y en términos políticos lo que tenemos que estar discutiendo es 20% de desempleo. ¿Cómo vamos a ayudarle a la gente que está en el nivel de pobreza que está, que cada día tiene mayores dificultades y las empresas que necesitan una ayuda directa del Estado y las personas que tienen que ver por ejemplo, con ese desempleo, con los jóvenes, con las mujeres, en las cifras que están, lo que va a pasar con el comienzo de la actividad educativa el semestre entrante, y ponernos ahora esa discusión, yo creo que eso no tiene presentación y no se corresponde con el momento que estamos viviendo en nuestro país.
Finalmente, doctor Fajardo, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo el otro día que debería abrirse una investigación, o podría abrirse una investigación, por lo menos de una forma incipiente, porque luego dijo que no había nada formal, contra el excandidato presidencial Gustavo Petro por la ñeñe política. ¿Usted cree que Petro está vinculado a la ñeñe política o no?
Pues yo no tengo ningún tipo de información sobre la cual pueda decir que está o no está vinculado, pero yo creo que eso es una salida en falso del señor fiscal. O sea, ya después ha tenido que recular en sus declaraciones, exponerle a la circunstancia que, repito, que estamos viviendo en Colombia. Imaginen las personas que nosotros estamos, que nos están escuchando ahora, y a ver si de pronto Petro tiene que ver con la ñeñe política, porque el fiscal dijo concentrarse en lo que hay que hacer, evitar que se estén robando esa plata por donde se la están robando, porque nos falta una gran transparencia en la información que se está utilizando, y concentrados en las necesidades de la gente hoy en Colombia y no distraerse en lo que no corresponde, que yo creo que fue una salida en falso del señor fiscal.
Muy bien. Es Sergio Fajardo, ex candidato presidencial. Doctor Fajardo, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, a todo su equipo, y pues feliz fin de semana para toda la audiencia.
Gracias a usted. 7:29 p.m.